Bienvenido o bienvenida a Egoísmo Compartido, mi nombre es Abraham Cori. En el episodio de hoy vamos a ver cómo alimentar a tu cerebro. No solamente por el hecho de que es un órgano al cual se tiene que cuidar como cualquier otro, sino porque en ocasiones ignoramos también que nuestros hábitos y nuestra forma de alimentarnos afecta a nuestro cerebro. Cuidamos más de aquello que entendemos mejor. Comenzaremos hablando sobre la alimentación, ya que lo que comemos tiene un impacto directo en la salud del cerebro y nuestra capacidad para generar conexiones neuronales o plasticidad cerebral requiere una serie de nutrientes esenciales. A lo largo de cientos de miles de años, nuestro cerebro se ha adaptado a extraer energía y nutrientes a partir de ciertos alimentos. Y los cambios recientes en nuestros hábitos dietéticos le afectan muy negativamente. Por suerte, es posible revertir este daño con el patrón dietético adecuado. Ahora hablemos un poco sobre el cerebro. Desde el vamos hay que aclarar que el cerebro es un acaparador de energía. Aunque tu cerebro solo represente el 2% de tu peso, reclama más del 20% de tu energía. Nuestro cerebro transformó su entorno para convertir en abundante lo que antes era escaso. Solo dale una mirada al tremendo presente que tenemos. E irónicamente, nuestro cerebro ha sido víctima de su propio progreso, haciendo que otros cerebros se atrofien más por exceso de calorías que por falta. Pero no nos quedemos con este concepto energético. El cerebro requiere mucho más que calorías para mantener su maquinaria cognitiva. Necesita, por ejemplo, multitud de nutrientes, y deficiencias en cualquiera de ellos eleva el riesgo de un mal funcionamiento. Hasta hace relativamente poco, la psiquiatría daba poca importancia a la dieta, teniéndola en un plano paralelo o completamente ajeno a la salud mental. En cierta manera persistía la idea de que el cerebro es un órgano separado del resto del cuerpo, pero poco influenciado por lo que ocurre debajo del cuello. Tampoco existía evidencia sólida sobre los alimentos que afectaban al cerebro, y a la mayoría de los estudios sobre suplementos aislados no habían mostrado claros resultados. Y resulta un poco gracioso pensar que hoy en día existen comfort foods, alimentos densamente calóricos, poco nutricionales y que son consumidos por el hecho de consumirse, incluso sin hambre. No solamente los comfort foods o la comida chatarra en general. En ocasiones somos víctimas de nuestro poco autocontrol y tenemos atracones por ansiedad o incluso por depresión. Imagínatelo así. Por un momento piensa en aquella mujer estereotípica, llorando, que está comiendo un bote de helado. Esta imagen es tan cliché, pero tiene una explicación. Como hemos dicho en episodios anteriores, llorar es un proceso metabólico exhaustivo. Si te das cuenta cuando una persona llora descontroladamente o solloza, lo primero que hace es tomar aire. Tu cerebro requiere oxígeno, y no solamente oxígeno, la cuchara se encarga de proveer las calorías necesarias, o más bien la glucosa, para que tu cerebro tenga suficiente energía. Ahora, volvamos a la alimentación. Gran parte de las investigaciones iniciales sobre dieta y salud mental se limitaban a estudiar nutrientes de manera aislada, pero este fue un enfoque miope y tuvo resultados mediocres. Analizar nutrientes aislados tiene sentido en algunos casos, pero debemos empezar por lo básico, el patrón dietético. Evolucionamos con comida, no con nutrientes sueltos. Comemos sardinas y nueces, no moléculas de omega 3. Los alimentos enteros son más que una suma de nutrientes aislados. Y aunque sí, algunos alimentos caracterizan por tener un alto contenido de X o Y cosa, pero también aportan multitud de compuestos variados, que interaccionan entre sí en complejas sinergias. Ahora hablemos un poco sobre los estudios observacionales, que en palabras muy simples son solo eso, observar. Cuando se quiere hacer o recopilar información sobre un grupo de personas, o en este caso sobre las dietas de miles de personas, observamos una cosa en particular. Por ejemplo, que las que comen más alimentos ultraprocesados sufren más tasas de depresión. Decimos, en este caso, que ambas variables están correlacionadas. Pero eso no implica que una cause la otra. E incluso si hubiera causalidad, tampoco pudiéramos establecer su dirección. No sabríamos decir si al comer más alimentos ultraprocesados se eleva la depresión, o si las personas deprimidas comen más alimentos ultraprocesados. Entonces, para demostrar causalidad, se tienen que hacer estudios de intervención, donde se aísla y se analiza una variable en concreto. Entonces, siguiendo el ejemplo anterior, podríamos dividir a los participantes de un estudio que queramos llevar a cabo en dos grupos. Las personas que comen limpio, es decir, alimentos reales y nada procesados, y otro grupo de estudio que añada alimentos procesados. Si después de un tiempo observamos que se elevan las tasas de depresión, entonces se podría decir que sí, en efecto, los alimentos procesados tienen influencia. Y solamente así se podría afirmar que sí, que en efecto, los alimentos procesados aumentan el riesgo de depresión. Una vez que entiendes esto, ahora vamos con ejemplos reales. Uno de los primeros estudios serios en evaluar el efecto del patrón dietético global sobre la salud mental fue uno llevado a cabo en Inglaterra en 2009. Se evaluó la dieta de más de 3.000 personas a lo largo de 5 años, clasificando sus dietas en dos grupos, enteras y procesadas. Las enteras eran ricas en verduras, frutas y pescado, mientras que las procesadas abundaban alimentos fritos, cereales refinados y productos procesados. Y la conclusión fue que la dieta entera tiene la mitad de riesgo de depresión. Y esto en diferentes grupos de edades. Adolescentes con dietas más procesadas mostraban más tasas de depresión y enfermedad mental. Y por el contrario, en adultos de edad avanzada, las dietas enteras se asociaban con un declive cognitivo más lento. Y no solamente aquí. Se han llevado a cabo estudios usando como base la dieta mediterránea. Uno de estos estudió la alimentación de más de 1.000 personas y los dividió en tres grupos, según su nivel de adherencia a las recomendaciones de esta dieta. Y curiosamente, el grupo que más se acercó al patrón de alimentación mediterráneo tuvo una tasa con un 30% menor de deterioro cognitivo y también menos riesgo de padecer Alzheimer que el grupo que más se alejó de este tipo de dieta. Y esto significa que la dieta mediterránea es la mejor. No precisamente, porque se pueden observar los mismos efectos en otras naciones. Noruega o Japón se distancian en muchos casos de la dieta mediterránea. Pero estudios en estos países también ofrecen conclusiones claras. En Noruega, por ejemplo, se observó que dietas ricas en verduras, frutas, papas, pescados, carnes, yogures y huevos se asociaron con menor depresión que las dietas más industrializadas. Y un estudio en Japón concluyó que los que seguían una dieta rica en alimentos tradicionales, como algas, setas, fermentados y tubérculos, también tenían menos riesgo de depresión. Recordemos que Japón es una nación donde se venera mucho a la persona que trabaja, y tristemente es una de las naciones donde se encuentran los famosos hikikomori, personas que están encerradas en su cuarto y nunca salen. O por el contrario, los famosos kodokushi, las personas que aparecen muertas por estar mucho tiempo solas. Estudios posteriores en otras partes del mundo, desde Alemania hasta China, llegaron a las mismas conclusiones. Las dietas tradicionales de cada país protegen la salud mental, mientras que las dietas industriales la amenazan. Se dice que los procesos inflamatorios son caldos de cultivo para que se gesten enfermedades, y la alimentación es una forma de controlar la inflamación. Así que te hago la siguiente pregunta. ¿Qué alimentos crees que son inflamatorios? Los principales sospechosos son los procesados, los cereales refinados, las bebidas azucaradas y las carnes procesadas. Según un metaanálisis reciente, el riesgo de depresión se reduce en más de un 30% al adoptar dietas antiinflamatorias. También, investigaciones recientes demostraron que las dietas tradicionales guardan relación con mayores niveles cerebrales de BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro, del inglés Brain-Derived Neurotrophic Factor, la cual es una proteína que actúa como factor de crecimiento durante el desarrollo del cerebro. Como vimos con los ejemplos anteriores, muy poco importa si la dieta es coreana, noruega o mediterránea. Si está basada en alimentos reales y frescos, va a haber una mejor salud mental. Las dietas tradicionales hacen más o menos énfasis en determinados grupos de alimentos, según la disponibilidad en su geografía, pero suelen compartir ciertos aspectos básicos. Están basadas en alimentos frescos mínimamente procesados. Hay un alto consumo de verdura y en menor medida fruta. Se ingiere carne pero no procesada, varias veces a la semana. Son ricas en distintos tipos de tubérculos, legumbres y cereales. Existen grasas saludables, procedentes principalmente de pescados, frutos secos y aceite de oliva. También predomina el consumo de bebidas como el café o el té. Hay muy pocos cereales refinados y mínimos azúcares añadidos. Las formas de cocinado son muy poco agresivas. Se utilizan muchas hierbas y especias en la cocina y está de más decir que los alimentos ultraprocesados son mínimos o nulos. Al momento de ir al supermercado cuando compres tu comida, si tienes en cuenta estos aspectos básicos, tendrás una mejor base y un mejor criterio para escoger tus alimentos. Por un momento pongámonos nuestros sombreros de aluminio. ¿Te has fijado cómo es que la publicidad de alimentos ultraprocesados está construida? ¿Por qué crees que es tan colorida y tan vibrante? Obviamente para ser vistosa porque el factor visual claro que importa, pero también sirve para cambiar y por así decirlo reprogramar a la población que la ve. ¿Por qué crees que los cereales de cajas tienen bonitos colores y tienen mascotas? Porque están dirigidos hacia los niños. Y no solamente los cereales, las cadenas de comida rápida también tienen colores que acaparan la atención de quien las ve. Ahora vamos a abordar ciertos grupos de alimentos y vamos a ver cómo es que estos tienen una influencia directa en tu salud cerebral, comenzando por las verduras. ¿Qué convierte a las verduras en grandes aliados de tu cerebro? Para empezar, tienen una alta densidad nutricional. Tienen vitaminas y minerales en muy pocas calorías. Además, aportan la comida favorita de tus bacterias, fibra. Y ese conjunto de bacterias que tienes en tu intestino se le ha denominado varias veces como tu segundo cerebro. En cuanto a las vitaminas que dan las verduras, hay evidencia de que algunas se asocian con mejor rendimiento mental, como la vitamina K, que también es fundamental para coagular la sangre. Hay estudios que asocian bajos niveles de vitamina K con una peor función cognitiva. También tenemos a los folatos o la vitamina B9. Y es tan importante que incluso a las mujeres embarazadas se les recomienda que consuman ácido fólico, ya que es clave para el desarrollo del sistema nervioso del bebé. Y en adultos, el déficit de vitamina B9 se asocia con mayores niveles de depresión. El folato también ayuda a reducir el nivel de homocisteína, y valores elevados de este compuesto en sangre se relacionan con mayor riesgo de Alzheimer y demencia. Como habíamos dicho anteriormente, a las plantas, evolutivamente hablando, no les interesa ser devoradas. Y es por ello que tienen que desarrollar mecanismos de defensa propios. En este caso son defensas químicas, siendo los polifenoles gran parte de su armamento. Nos hemos adaptado también a consumir estas defensas químicas, que al consumir polifenoles, nuestra respuesta antioxidante tras ingerir estos compuestos, mejora nuestra salud. Las verduras de hoja verde como las acelgas o las espinacas son ricas en luteína y zeaxantina, que son tradicionalmente asociados con una mejor vista, pero también influyen en el rendimiento mental. Así que en resumen, una ensalada diaria te ayudará a mantener joven a tu cerebro. Ahora vamos con las tan recientemente demonizadas frutas. Las frutas nos benefician por mecanismos similares que las verduras, solamente que estas son más densamente calóricas. Las frutas, con más evidencia sobre la mejora cognitiva, suelen ser las que más aportan polifenoles por cada caloría, y en este sentido los frutos rojos son los más prometedores. Un estudio de 16.000 adultos observó que los que consumían más fresas y arándanos mostraban un envejecimiento cerebral más lento. Pero una vez más, debemos intentar separar correlación de causalidad. Y por supuesto que va a depender del contexto. Los frutos rojos son inherentemente caros, y su consumo podría ser un indicador de mayor nivel socioeconómico. Pero afortunadamente contamos con ensayos clínicos que demuestran su efecto directo en nuestro cerebro. El consumo diario de arándanos, frescos, congelados o simplemente en forma de extracto, durante varias semanas mejoró la memoria y la función cognitiva en adultos mayores de 60 años. Este efecto aparentemente milagroso se debe a la antocianina. Esta cruza la barrera hematoencefálica con facilidad, y estudios en ratones demuestran que eleva directamente la producción de BDNF. El siguiente alimento es el pescado. Muchos antropólogos afirman que la rápida expansión de nuestro cerebro hubiera sido imposible sin dosis elevadas de DHA, un tipo de omega 3. Cuando cazábamos animales en la sabana africana, su carne ofrecía niveles interesantes de este ácido graso, pero seguramente insuficientes. Por tanto, todo apunta a que el gran salto cognitivo de nuestro cerebro se produjo cuando empezamos a buscar comida en el agua. Aunque el pescado destaca por su aporte de omega 3, también es buena fuente de otros minerales como el zinc, yodo o selenio. Estos alimentos son esenciales durante toda la vida del cerebro, incluso desde que somos fetos. Un estudio en niños entre 9 y 11 años concluyó que los que comían pescado con frecuencia tenían un coeficiente intelectual más elevado que los que apenas lo incluían en su dieta. Y nuevamente, esto claro que depende del contexto. El pescado es una proteína relativamente cara y menos accesible para personas con menos recursos. Al comparar el consumo de pescado en personas de similar estatus socioeconómico, aumenta la probabilidad de que el beneficio real venga, al menos, en parte por este alimento. Pero como todo alimento, también hay matices. El riesgo principal de consumir pescado se debe a su contenido de mercurio. Sin embargo, el pescado también tiene selenio, que se une al mercurio reduciendo su toxicidad. Y aunque el mercurio supone una amenaza real, puede mitigarse priorizando pescados con bajos niveles de mercurio, como sardina, salmón, trucha o merluza. Debe moderarse el consumo de pescados como el atún, principalmente. Ahora hablemos de la carne. Como hablamos anteriormente, además de aportar nutrientes importantes como el zinc o la vitamina B12, la carne es fuente de creatina, un importante compuesto para producir energía en el cerebro. Obviamente podemos alcanzar estos niveles de otros alimentos, pero en ausencia de carne hay más riesgo de no alcanzar los niveles óptimos. Y es esto lo que las personas que no comen carne no les gusta oír, pero como todo, más no significa mejor. Elevados consumos de carne pueden ser asociados con una peor salud mental. Y una vez más, es difícil separar la correlación de la causalidad. Por un lado, sabemos que las personas que consumen carne tienen generalmente, no siempre, malos hábitos. No solamente comen carne, fuman, comen comidas procesadas y beben alcohol. Además, cuando hablamos de carne, se nos viene a la mente posiblemente una salchicha o un chorizo. Lo cual en estricto sentido sí es carne, pero no carne de calidad. Esas son carnes procesadas. No solamente depende de la persona en sí, sino también de cómo los alimentos sean preparados. Las preparaciones muy agresivas de la carne pueden tener un efecto perjudicial en el cerebro. La exposición directa de la carne en el fuego o las frituras a altas temperaturas generan compuestos dañinos para el cerebro, entre ellos las famosas aminas heterocíclicas e hidrocarburos aromáticos policíclicos. No solamente se debe tener en cuenta el estado de salud general de la persona que consume carne, tampoco cómo es que esa carne es cocinada. También tenemos que añadir el factor de dónde viene esa carne. En este sentido, la carne de las vacas que vienen de libre pastoreo tienen una mayor cantidad de omega 3. Ahora hablemos de los lácteos. La leche materna es el único alimento que nuestro cerebro necesita durante sus primeros meses de vida. Distintos estudios indican que la lactancia materna puede aumentar la inteligencia, en concreto entre 3 y 5 puntos de cociente intelectual. Además de aportar una buena combinación de carbohidratos, proteínas y grasas, la leche materna incluye nutrientes importantes para el cerebro, entre ellos el famoso DHA, un tipo de omega 3. Entonces, se entiende que la leche materna juega un papel importante para el desarrollo de cualquier bebé. Pero, ¿qué pasa con las personas adultas? O más bien, ¿qué importancia tiene la leche en cerebros más maduros? La verdad, muy poca. Aunque los lácteos se han considerado tradicionalmente como parte esencial de la dieta occidental, y que recientemente han sido satanizados como en su momento fueron los carbohidratos y las grasas, los lácteos son solo un alimento más, y su efecto en la salud mental parece neutro. La mayoría de los estudios no atribuye un papel protector ni perjudicial al consumo de leche. Pero parece que sí hay beneficios cognitivos asociados al consumo de lácteos fermentados. Por ejemplo, las tasas de Alzheimer y demencia son inferiores cuanto mayor es el consumo de yogures. Un compuesto muy interesante de la leche es el suero. Su aporte de cisteína eleva el proceso de producción de glutatión, un potente antioxidante. Y diversos estudios asocian el consumo de suero a una mayor concentración de glutatión en el cerebro. Ahora, hablemos de los frutos secos. Además de los efectos directos en el cerebro que tienen, debido a sus grasas saludables, varios estudios indican que los frutos secos pueden mejorar la función endotelial, lo cual aumenta la llegada de riego sanguíneo al cerebro, y un cerebro con más oxígeno funciona mejor. Tampoco necesitas grandes cantidades. La mayoría de los estudios utilizan porciones entre 20 y 30 gramos al día, lo que equivale a más o menos, y depende del tamaño de tu mano, a un puñado. Ahora hablemos de los huevos. En su momento, este alimento no estuvo exento de ser demonizado, como hoy en día son los lácteos. Resulta curioso que existen personas que dicen que para el desayuno más de 3 huevos es demasiado, pero no tienen reparo de comer alimentos procesados todos los días. Su contenido en colesterol y grasa saturada hizo a muchos pensar que eran peligrosos, pero multitud de estudios destacados confirman su inocencia. Los huevos son ricos en vitaminas y minerales importantes para el cerebro, K, E, B12, B6 y B9. Además aportan un omega 3 de calidad. Su yema es rica en luteína y zeaxantina. Por último, el huevo es rico en colina, precursor de un neurotransmisor importante para el aprendizaje y la memoria, la acetilcolina. Varios estudios asocian mayores niveles de colina con una mejor memoria y función mental. Ahora mencionemos el alimento favorito de España, el aceite de oliva. En animales, el aceite de oliva ha demostrado mejorar la actividad sináptica y la plasticidad cerebral. ratones suplementados con aceite de oliva se orientan mejor en los laberintos. Y al analizar su cerebro se observan niveles más elevados de glutatión. Probablemente uno de los beneficios del aceite de oliva se deba a su alto contenido en polifenoles, sobre todo uno, el oleocantal, responsable del ligero sabor picante que este aceite deja en la garganta. También, al igual que la cúrcuma, tiene un gran poder antiinflamatorio. En ratones se ha demostrado que el oleocantal inhibe la acumulación de placa amiloide, asociada con el desarrollo de Alzheimer. Aunque lo ideal es consumirlo en crudo, el aceite de oliva también es la opción ideal para cocinar, ya que su alto contenido en antioxidantes minimiza la degradación ante el calor. Ahora hablemos del favorito de muchos, el café y el chocolate. Ambos tienen cafeína, un arma de doble filo para el cerebro. Empezando por lo bueno. Estudios en animales demuestran que la cafeína eleva el BDNF y previene el deterioro cognitivo. En humanos, la cafeína es uno de los suplementos deportivos más estudiados y está demostrada su efectividad para aumentar la quema de grasa y para tener un mejor rendimiento físico al evitar la fatiga. Una dosis de entre 50 y 300 miligramos, es decir, un café expreso que aporta unos 100 miligramos, mejora la atención y reduce el tiempo de reacción en varios tests cognitivos. Pero ¿cómo ejerce su magia la cafeína? Cuando nuestro cerebro está despierto, produce adenosina, que se une a sus receptores para señalizar el sueño. A medida que se activan estos receptores, nuestras ganas de dormir aumentan. La estructura molecular de la cafeína es similar a la de la adenosina, por lo que bloquea sus receptores y hace que nuestro cerebro postergue el sueño. Sin embargo, esta capacidad de postergar la somnolencia también es un problema, en especial en personas más sensibles a la cafeína. Debes de tener en cuenta cuál es la hora en la que te duermes, ya que con esto podrás calcular y restarle, por lo tanto, entre 4 y 9 horas, dependiendo de ti, de tu última taza de café o chocolate. Un estudio en más de 100.000 personas observó que los bebedores de café tenían la mitad de riesgo de cometer suicidio. Entonces, la pregunta aquí es, ¿el café protege del suicidio o la vida sin café no tiene sentido? Una cosa que también debes de entender es que el café descafeinado tiene cafeína. Muy poca, pero tiene. Y no solamente es cafeína, también otros polifenoles y antioxidantes. El chocolate, por otro lado, mientras más amargo, mejor. Es especialmente rico en flavanoles. Estos compuestos son antiinflamatorios y se ha demostrado que reducen la acumulación de placa amiloide en el cerebro, que como dijimos antes, es la posible causante de Alzheimer. Un estudio de personas jóvenes de entre 21 y 30 años comparó el resultado de consumir chocolate negro respecto a chocolate blanco durante un mes. El grupo que consumió chocolate negro elevó su nivel de teobromina en sangre, que se asoció por su parte con mejores niveles del llamado factor de crecimiento nervioso, el FCN. A la hora de evaluar el rendimiento cognitivo, los consumidores de chocolate negro obtuvieron también mejores resultados. Tampoco es de extrañar que muchas personas recurran al chocolate para calmarse. La evidencia indica que el consumo de chocolate negro eleva las llamadas ondas cerebrales alfa, ligadas a un estado de calma. Por último, un estudio curioso publicado en la prestigiosa revista The New England Journal of Medicine establece una estrecha correlación entre el consumo de chocolate per cápita de un país y su número de premios Nobel acumulados. Te voy a dar unos segundos para que adivines qué país encabeza la lista. Suiza. Sería ridículo afirmar causalidad, pero es una buena excusa para seguir consumiendo chocolate negro. En otro episodio ya habíamos dicho cómo escoger el chocolate. Entre el 70 y el 90% de cacao siempre es una buena opción. Lo demás es azúcar con sabor a cacao. Ya que estamos hablando de café y chocolate, siempre viene a la par el té. Cuando digo té, me refiero a las hojas verdes, no a las preparaciones con bolsa. Esas son infusiones. El té se asocia con un menor declive cognitivo y distintos compuestos podrían explicar esta relación. Para empezar, tiene cafeína. Poca, pero tiene. También tiene L-teanina, un aminoácido que produce la sensación de calma o relajación, sin somnolencia. Potencia las ondas cerebrales alfa asociadas a la relajación y la producción de GABA, un neurotransmisor tranquilizante. Estudios en animales muestran que la teanina podría potenciar el desarrollo de nuevas neuronas y mejorar el rendimiento cognitivo. La catequina, presente sobre todo en el té verde, no se queda atrás y parece proteger contra trastornos como el Alzheimer y el Parkinson. Otro grupo de alimentos que debes de tener en cuenta al momento de cocinar son las especias. Aunque la mayoría se utiliza para dar sabor y no se les presta mucha atención, tienen multitud de compuestos beneficiosos. Cada especia tiene sus propiedades concretas. La cúrcuma y el jengibre tienen poder antiinflamatorio. Y la canela, además de su efecto antiinflamatorio, es capaz de regular los niveles de glucosa en sangre. Cuando se metaboliza en el cuerpo, produce benzoato de sodio, un compuesto que ha demostrado mejorar la memoria en animales. Para finalizar, hablemos brevemente de los macros, empezando por las grasas. Está de más decir que las grasas en su momento tuvieron su mala fama, pero actualmente se sabe que un 60% del cerebro es grasa, por lo que no tiene mucho sentido limitar el consumo de este macronutriente. Un gran estudio de intervención dividió a más de 7.000 personas en tres grupos, a los que se les asignó tres dietas distintas. La mediterránea, con 50 gramos diarios de aceite de oliva. La mediterránea, con 50 gramos diarios de frutos secos. Y una dieta baja en grasa según las pautas de la Asociación Americana del Corazón. A los 5 años, el estudio se detuvo porque resultaba evidente que las personas que llevaban una dieta baja en grasa tenían una peor salud en general. Y por lo tanto, una peor salud mental. La grasa no solo tiene un papel relevante por sí misma, sino que facilita además la absorción de nutrientes importantes para el cerebro, como los carotenoides y las vitaminas liposolubles, A, E, K y D. Pero es evidente que no todas las grasas son iguales, así que revisemos unas de las más estudiadas, comenzando por el omega 3. Estudios en ratones demuestran que estos ácidos grasos reducen la inflamación cerebral y aumentan la plasticidad. En humanos, los niveles elevados de omega 3 en sangre se asocian con un mayor tamaño cerebral y un mejor rendimiento en distintas pruebas cognitivas. Mientras que los ácidos grasos omega 3 son los grandes aliados de tu cerebro, las grasas trans son las que tienes que evitar. En los años 90 se empezó a hacer evidente que estas nuevas grasas eran mucho más peligrosas que las saturadas. La mayoría de estudios se concentró en salud coronaria, pero la evidencia indica que son de igual de destructivas para el cerebro. Estudios en animales mostraron que las grasas trans provocan síndrome metabólico en el cerebro, en especial ante ingestas bajas de omega 3. En humanos, un estudio estableció una asociación clara entre niveles elevados de ácidos grasos trans en sangre y mayor riesgo de demencia, incluyendo Alzheimer. Ahora hablemos de las grasas saturadas. Algunos estudios en ratones concluyen que altas ingestas de grasa saturada dañan el cerebro. Pero debemos entender que los alimentan en realidad con mezclas de aceite de soya, manteca de cerdo y azúcares como dextrosa, no con alimentos naturalmente ricos en grasas saturadas. ¿Y esto a qué suena? A alimentos ultraprocesados. Un metaanálisis publicado en 2020, que incluía 500.000 participantes, observó mayor riesgo de derrame cerebral en los individuos con menor consumo de grasa saturada. Parte del miedo a la grasa saturada procede de su capacidad de elevar el colesterol. Sin embargo, la relación entre el colesterol y el riesgo coronario es mucho más compleja. El cerebro acumula una cuarta parte del colesterol total del cuerpo, y diversos estudios asocian niveles bajos de colesterol con peor rendimiento cognitivo. Pero esto no significa que más colesterol sea mejor. Además, el cerebro es capaz de producir casi todo el colesterol que necesita. Como de costumbre, el cerebro prefiere un término medio. Ahora, hablemos de las proteínas. Ya sabemos que las proteínas tienen una función estructural fundamental. Como nos decían en la escuela, son los ladrillos que forman nuestros músculos, ligamentos y buena parte de nuestros huesos. También uñas, pelo y piel. Y por supuesto, también le da soporte a nuestro cerebro. Un estudio en más de 500 adultos mayores, todavía sin síntomas de enfermedad mental, observó que el grupo que más proteína comía, más de 110 gramos al día, tenía una probabilidad 12 veces menor de presentar una alta acumulación de placa amiloide. Es importante destacar que hablamos de gramos de este macronutriente, no de alimento. Por ejemplo, 100 gramos de carne o de pescado tienen entre 20 y 30 gramos de proteína. También se deben de considerar las fuentes de proteína vegetal. Cuando se estudia los aminoácidos de manera separada, destaca el triptófano, puesto que es el precursor de la serotonina. Y por lo tanto, tradicionalmente se asumía que comer alimentos ricos en triptófano, como pavo o queso cottage, mejoraban el estado de ánimo. Pero esto no es del todo cierto. El triptófano compite con otros aminoácidos más abundantes para cruzar la barrera hematoencefálica, dificultando su entrada en el cerebro. Por este motivo, puede ser interesante añadir algo de carbohidrato a la proteína. Al elevar la insulina, buena parte de los aminoácidos competidores se derivan hacia el tejido muscular, facilitando así la entrada del triptófano en el cerebro. La microbiota intestinal es la que participa activamente en la conversión de triptófano a serotonina. Otro ejemplo de aminoácido sería la tirosina, un aminoácido precursor de catecolaminas, como la dopamina y la noradrenalina. La dopamina es la molécula de la motivación, y la noradrenalina funciona como hormona y como neurotransmisor, y su misión es prepararnos para la acción. Y finalmente, hablemos de carbohidratos. Al contrario de la proteína y la grasa, los carbohidratos no desempeñan ningún papel estructural en nuestro cuerpo. Es simplemente un sustrato energético. Dentro de los carbohidratos, el cerebro solo está interesado en uno, la glucosa. En condiciones normales, el cerebro requiere entre unos 120 gramos de glucosa al día, algo menos de 500 calorías. Sin embargo, durante largos periodos de escasez o largos inviernos, reducía su consumo de glucosa y la reemplazaba en gran medida por los cuerpos cetónicos. Los carbohidratos saludables liberan glucosa de manera lenta, dosificando su entrada en nuestro torrente sanguíneo. En este grupo de carbohidratos encontramos la fruta y la verdura. Además de aportar energía, también contienen una buena cantidad de nutrientes y minerales. Pero si hablamos de carbohidratos refinados, estos aportan muy pocos nutrientes y muy poca fibra. Y además producen mayores picos de insulina. Hay estudios que indican una relación directa entre elevados niveles de insulina y peor salud mental. Un estudio en casi 1000 adultos de edad avanzada, sin síntomas todavía de enfermedad, observó que la capacidad cognitiva de aquellos con mayor consumo de carbohidrato degeneraba más rápido en comparación con los que seguían dietas más ricas en grasa y proteína. Pero antes de culpar al carbohidrato en general, debemos analizar su origen. En el estudio anterior, los investigadores comprobaron que las dietas ricas en carbohidrato lo eran también en productos azucarados, lo que seguramente explicaría buena parte de la diferencia. Al igual que la grasa, no importa tanto el porcentaje de carbohidrato de tu dieta como los alimentos que lo aportan. Dicho esto, personas con diabetes tipo 2 o síndrome metabólico se benefician en muchos casos de reducir el carbohidrato. Varios estudios indican que, en estos casos, restringir este macronutriente mejora su función cognitiva y eleva los niveles de BDFN en sangre. Este tema de cómo alimentar a tu cerebro es extremadamente complejo, amplio y con matices. No obstante, puedes tomar las recomendaciones aquí presentes para tener cuidado al escoger tus alimentos en el supermercado o donde los compres. Recuerda que cuidamos mejor lo que entendemos. De lo contrario, somos un grupo de tuertos liderando ciegos, haciendo recomendaciones que sí funcionan, pero no sabemos por qué. Y bien, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Yo te agradezco mucho tu tiempo y tu atención. Que tengas un excelente día, viaje o entrenamiento. Nos vemos en la que sigue.